Elige tu COPE Sevilla.
99.6 y COPE Más 105.8. En onda media 837.
COPE Sevilla.
Tarde de toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues vamos, porque toca, porque es lo obligado, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en las tres corridas de San Miguel, tan fresquitas, acabaron el domingo, y ha habido argumentos sobrados para que nosotros hoy dediquemos nuestro programa a este análisis de lo que ha ocurrido en una feria que partía con ingredientes absolutamente fantásticos, no cabían más en conjunto, con detalles, con algunos detalles de que pueden decirse, pues faltaba para rematar esto, yo quitaría este, ponía aquel, pero en conjunto unos carteles ideales para la situación, y la prueba es pues que se ha conseguido algo absolutamente histórico, que son tres días de no hay billetes en la Maestranza. Bueno, para hablar de todo esto está como cada martes con nosotros José Luis López. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, querido amigo.
Y hemos invitado a nuestro compañero Álvaro Rodríguez del Moral. Álvaro, el correo web, ha escrito las contracrónicas, por cierto, en Diario de Sevilla. Bueno, Agencia EFE, Radio Nacional, muchas cositas, ¿verdad?
El pluriempleo, está la cosa fatal.
Bueno, pero está bien, está la cosa regular.
Hay que llegar a fin de mes.
Está la cosa regular, pero bueno,
yo el creo que vale, vale,
cuando
amigo.
Cuando a uno lo llaman es por algo, ¿no?
Exactamente.
Hay a quien no lo llaman de ninguna
parte. Se agradece la confianza.
Hay a quien no lo llaman de ninguna parte. Bueno, yo decía que desde el punto de vista general, la empresa ha triunfado.
La empresa yo creo que no le ha podido salir más redondo el asunto, ¿no? Unos carteles que además se han ido revalorizando según...
Sí, por circunstancias,
¿no? La primera y más patente, ¿no? El rabo de Morante. Sí. Pero es que luego llega a mitad de temporada y el Julio anuncia su despedida y aquello pues termina de redondearse, ¿no? Y tres llenazos en tres días consecutivos.
No, y algunas cosas más, por ejemplo, Daniel Luque para la temporada, pero vuelve
Sevilla. Roca Morante la terminaba
la temporada, sí. Morante ha tenido una temporada intermitente, pero sí. Vuelve en Sevilla.
Da muchas circunstancias,
luego,
sí.
Ya es más difícil.
Y a mí, Carlos, a mí me invita esto a pensar algo, y ya lo he escrito en varias ocasiones.
Y yo estoy de acuerdo contigo.
Que la feria puede y debe crecer, sí. Y además a costa de abril.
Yo creo que debe crecer a costa de abril y debe crecer en dos fines de semana.
Ya,
Porque fue el San Miguel del año 2020, creo que fue.
Sí.
No, 2021, perdón. 2021, que hubo dos fines de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, y que fue muy bueno también.
E incluso pensar en las novilladas de abono que se hacen muy largas en junio, sí. Incluso trasladarla una, dos,
pero
en fin.
Ese argumento con el que yo estoy de acuerdo, ya se lo expusimos aquí al empresario, a Ramón Valencia, y fue reticente, decía, hombre, que Ramón, abril es abril.
Ramón, un hombre poco dado a los cambios.
Abril es abril, de inercia, muy menos.
Y San Miguel está medido y tal. Hombre, él dirá que con tres no hay billetes como este, se apunta todos los años, ¿no? Porque, claro, evidentemente son carteles caros.
¿Quién no lo firma, no?
Son carteles caros, pero claro, en el presupuesto de la plaza aún no hay billetes.
Pues son carteles, creo... fíjate una cosa, Carlos, José Luis, carteles que con el mismo, digamos, el mismo calibre, en ciertos días de abril no se llenan.
Claro, claro. El cartel segundo, el cartel de Castella Talavera, bueno, Roca Rey sí.
Ahí Roca sí, Roca es una
garantía. El del primer día, Morante, Manzanares, Pablo Aguado.
Es un cartel de tres cuartos.
De hecho, es el último en cubrirse el aforo.
Sí, sí.
Parece, a ver, por el de Juli tenía el atractivo
desde el último año, además, que ya no solo los toros, basta darse una vuelta por la ciudad para ver la ciudad, ya no solo de ese turismo que todos sabemos que está, bueno, cambiándonos un poco los hábitos, sino de un turismo de cierta calidad que llena los restaurantes, que va a los toros, en fin. Creo que una fecha excelente y además y la competencia de los farolillos.
Sí, de todas formas, yo creo que el cartel del central, el de Roca Rey,
sí, Castell
y Talavante, yo creo que ha sido quizás el cartel más flojito.
No, pero se llenó la... Se cubrió la plaza antes el del viernes.
¿No habéis visto un poquito atorado a Roca Rey?
Bueno, los toreros vamos a hablar ahora, ¿te parece, no? Vamos por los toros primero.
Donde quieras.
Para seguir un orden. No,
vale, vale, vale.
Bueno, se han presentado ganaderías muy conocidas por la afición y muy exigidas por los toreros. García Jiménez, Victoriano del Río y García Grande.
Las tres doblaban, ¿no?
Las tres doblaban con relación a lo que ya lidiaron en abril. Y las corridas de toros, pues en conjunto, no han dado la talla, ha habido mucha falta de raza, mucho descastamiento, y ha habido toros buenos en cada corrida. Toros buenos como suele ocurrir casi siempre. Mucha mansedumbre en alguna de las corridas de toros, en algunos toros.
Con mucha nobleza algunos, pero con falta de fondo.
Sí, pero mucha sosería, con una sosería alarmante. A mí en ese sentido la corrida de García Grande me resultó decepcionante.
Sí,
¿no?
Tuvo un toro ahí primero, sí, que no debió de ser ni en mercado, ¿no?
No, el toraco... Nah,
el toraco primero.
Eso no...
Desentonaba por completo,
579
¿no?
kilos, muy feo además. Y luego, pues buenos toros, curiosamente... Salió un sobrero de Victoriano del Río que ha sido posiblemente el mejor toro de San Miguel y se había quedado como sobrero. Y no se sabe muy bien por qué, porque en la misma corrida había toros de menos presencia y de menos apariencia, ¿no? Bueno, puesto en cuarto a los toros. Vamos por los toreros. Lo primero, la feria al final ha sido la de la...
En los toros, antes de terminar con los toros, yo creo que hay que también decir que además de es la condición que han sacado de mansedumbre, de flojedad, de falta de fondo, con esos lunares positivos de toros buenos, cada uno
toros sueltos,
exactamente, sí. Pero la he visto también demasiado variadita, sí. Demasiado un poquito, se salvaban por la cara,
muy estrecha.
Ya, pero luego muy estrecha, que sí. No era lo...
Está siendo la tónica de la pandemia, de todas maneras.
Sí. Pero bueno.
Decíamos que al final la feria tiene muchas noticias, podríamos elegir titulares, ¿no? Ha sido la feria de la pausa, del stop de Morante. Yo creo recordar, José Luis, fíjate tú, cuando estábamos hablando la semana pasada de San Miguel, yo dejé aquí un comentario mínimo, de esos que uno hace así de pasada, en el que llegué a decir, veremos a ver si torea la segunda. Porque los antecedentes, nos venían diciendo... que cada vez que toreaba con facilidad se resentía de la muñeca.
Y toreaba una sí, una no.
No toreaba desde ronda.
Claro.
Y hasta ronda, es como tú dices, había sido una me voy.
Una sí,
yo no. Sí tenía claro que Búveda no iba a ir. Eso yo lo tenía absolutamente claro.
No, digo,
lo mismo
sí.
No va a Búveda y hace ya el esfuerzo para cumplir con San Miguel y se quita. Eso es lo que yo ya por un punto, ya, no por estar más o menos informado, sino por un punto de lógica por lo que había ido pasando. No,
pero lógicamente,
pero claro, ya...
si realmente la muñeca no está en condiciones,
no está.
Eso es que lo sabe él.
Eso está claro.
Y si no está en condiciones, lo mejor que ha hecho es cortar la temporada, dedicarse este invierno a recuperarse.
Hubo, ha habido quien ha dicho que tenía que haber hecho un esfuerzo. Yo prefiero que no lo hiciera. ¿Sabes?
Pero claro, es que eso no, nunca sabemos realmente
eso
cómo está, ¿no?
En eso manda el torero.
Exacto. Hay que tener fe.
En eso manda el torero, el torero es el que sabe cómo está.
Eso es.
Y el torero ha dejado de ganar un dinero el domingo, que siempre viene bien.
Y una tarde en Madrid, o en Zaragoza, otra en Valencia.
O sea, dinero, estamos hablando de corrida en plazas de primera.
Estamos hablando de casi 1 millón de euros que se ha dejado ahí por el camino.
La segunda noticia, para mi gusto, ahora hablaremos de Manzanares y de Pablo Aguado. Bueno, de Pablo Aguado podemos ya entrar en tema. Bellísima la faena, porque estéticamente quizá lo mejor de la feria. Estéticamente. Uno, los pinceladas, los muletazos al comienzo de la faena.
Pablo, estamos hablando, Aguado. Sí, sí.
A lo mejor incompleto aquello, faltándole un punto de...
En el toreo fundamental faltó a lo mejor una... Tampoco dio el toro el do de pecho, pero...
No.
Pero sí,
sin ser malo ese toro, no,
sobre todo,
no,
pero sobre todo Carlos, que nos devolvió Pablo un poco esa
ilusión
por verlo, por esperarle. Y a él se le vio también feliz la cara del toro.
Sí.
que era algo que también algo necesitábamos
que,
verle.
Que no sabíamos si estaba ocurriendo a lo largo de la
verle
temporada.
Verle con ganas de crear, de experimentar, de que aquello fluyera con el capote. Hay que ver las chicolinas.
Chicolinas fueron monumentales, ¿no?
Hay que ver las medias, dibujo, hay que ver la Verónica.
Y las tres Verónicas.
Esa manera de... Y esa manera de andar por el toro feliz, transmitiendo más esa felicidad. Cuando los toros están delante del toro felices,
se les nota. ¿No?
Se nota.
Ahora hablaremos
ya lo decía del
toreo.
Del monte, se torea como se está.
Ahora hablaremos del toreo de capa de Daniel Luque, pero bueno, lo dejamos para luego. En el quite famoso.
Que acabó en el cuadro.
Sí, de Manzanares, sí, a Castella lo
en la primera corrida no se hizo ni un quite uno a los otros.
En los toros de los demás, eso es habitual. Se le hace quita al contrario. Pero no al suyo.
Está todo el mundo muy comedido.
Todo el mundo muy comedido, como si hubiera un pacto de no agresión.
Manzanares tocó un toro bueno, también, que fue el toro este llamado principal, un cinqueño de García Jiménez, con el que no estuvo mal, pero
estuvo un poquito mejor que en abril.
Como mucho mejor que en abril. Es que el ritmo de la temporada de Manzanares
ha ido
creciendo.
Yo lo vi en Pozo Blanco hace una semana larga, y aquello ya era otra cosa.
Sí.
Y llevaba sin verlo desde...
Ha torreado con cierta rapidez, un poquito rapidillo.
Sí, sin cuajar al toro, al 100%.
Él no se va a ajustar nunca a los toros.
Pero ya hay otra cosa, ya se parece más a sí mismo.
Pero no veis también... Antes hablaba de Roca Rey, del que hablaremos, como tú bien dices ahora, pero que yo veo a Manzanares un torero ya... Es que no quiero que se me malinterprete, funcionando como funciona él, que tiene una sal y tiene un... pero un poquito cansado.
Sí, no, cansado.
Sí, pero es que en abril...
Pero cansado lleva ya...
En abril estaba...
Cansado y lesionado, sí.
Yo lo veo un poquito...
Pero fijaros una cosa, el problema de Manzanares de cara al futuro es que con la retirada del Juli, con las dudas del futuro de Morante, con la actualidad de Roca Rey, incuestionable, ¿no? Como el mandamás de esto en taquilla, que es donde está la cotización y donde está el caché de
Colostorero.
Se permite
siempre Daniel Luque. Sí. No, y Daniel Luque no, hoy por
perdona,
hoy...
Perdona. Es que voy a decirte que se impone la presencia de nuevos toreros que ocupen los primeros lugares de escalafón. ¿Claro? Que está ahí Daniel Luque, algunos hablan de Tomás Rufo, otros de Ginés Marín, en fin. Hay toreros ahí.
Es que a Luque yo no sé si está pagando facturas personales y vitales del pasado, pero a Luque es que no se le está dejando
en absoluto
estar en ciertos carteles donde debería estar, entre otras cosas.
Porque Roca Rey lo tiene vetado, claro.
Aparte ya del veto de Roca,
le quita
pero
mucho,
hay mucho más carteles.
Pero es que no torear con Roca Rey
sí, ya le quita un número de corrida.
No es que solamente un número de corrida, porque él suele torear las mismas ferias que Roca Rey en otros carteles.
Sí, pero no torea con
Morante, pero no es lo mismo, Morante, claro, no es lo mismo pegar un pelotazo con Roca Rey al lado que pegarlo al lado de, con todo mi respeto, de Miguel Ángel Pérez.
Pero que está en carteles de Serie B. Sí, claro.
Lo decía yo que el papel...
Y el nivel de que tiene ahora Daniel es el más alto que hay ahora mismo.
El más alto, pero vamos,
lo que yo quería decir es que el papel de Manzanares para un año como el que viene es decir, bueno, la gente ya, yo creo que hasta Matilla, ya quiere relevo, quiere nuevas caras, y no va a ser Manzanares.
Matilla capaz de hacer reaparecer a otro,
a más de uno. Pero no va a ser Manzanares ese relevo, el que ocupe un primer lugar.
No puede ser por pura edad.
Va a seguir ahí acompañando. Bueno, en el cartel del segundo día vino la puerta del príncipe de Sebastián Castella, que ha estado bien.
Ha estado correcto.
A mí no me gusta el toreo de Castella que ha exhibido en esta feria, porque lo he visto con una obsesión permanente de ligar en circular. Él no ha despegado los toros. A mí me gusta el torero que coge, que despega el toro y que lo vuelve a citar, no el que lo enrosca en circular.
Sí, bueno, había toros que le han pedido la línea recta, abrirle el camino, claro.
y esa obsesión
en cortárselo,
a mí,
¿no?
Hombre, evidentemente cuando el toro lo soporta es muy vistoso, porque luego los remates circulares de pecho, todo está muy bien. Pero bueno, la verdad es que tuvo una buena tarde, mató de manera extraordinaria al cuarto. Le pegó una gran levemente desprendida, si me apura, pero de ejecución perfecta. Hombre, la puerta del príncipe,
yo lo vi muy diferente de la primera tarde.
Yo sé que a Bárbaro de Morales menciona la palabra de puerta del príncipe le chirría, pero tenemos que ponerlo o mencionarlo como un logro, como una distinción, como un
sí,
como
pero una medalla, es que, ¿no? Como problema, una medalla. El problema es que se ha convertido en un fin en sí misma, ¿no? En un y qué es lo que qué significa abrir la puerta del príncipe hoy, que se han cortado tres orejas. No significa nada más, sí, y ni nada menos.
Queda para la estadística.
Pero ya
yo entiendo que salir por la puerta del príncipe, pero también hay que, otras plazas,
hay que ubicarla,
no es lo mismo,
pero
¿no?
Hay que ubicarla en el público que había el sábado en la plaza de toros de la Real Maestra en Sevilla. Era un público, oye, que pasó por taquilla, tiene derecho a lo que a la vida como todo el mundo.
Y que, y pero, que en su gran parte era la gente, pero, que el mismo público del viernes era el mismo público del sábado.
Cambió la plaza, cambió fueron la plaza. Como tres plazas de toros, con sí. La misma arquitectura, fueron tres plazas de toros absolutamente distintas. Fíjate, el domingo la calidad del público varió notablemente.
Pero que no tenemos, no, sí, no podemos porque quitarle categoría a la puerta del príncipe, ¿eh? La puerta del príncipe.
Mira, Luis, todavía, si no es, la, es quitarle, no es algo, quitarle categoría, es ubicar las cosas en su justa medida. Y en lo que
no
pasó,
obsesionarse
es más,
que el torero de puerta del príncipe.
Me voy a olvidar, me olvido de la puerta del príncipe. Es que además me importa, en realidad, me importa nada.
Bueno.
Vamos a ver qué hizo Castella. Castella tuvo un toro extraordinario, su primero. Al que le corta
una oreja después de un pinchazo.
Un toro que era
toro repetidor por abajo, pronto
sí, un gran toro.
En circunstancias normales no le corta ninguna. En el público que más o menos que nosotros hemos conocido. Y al otro le corta una. Y o sea que una tarde que en otra circunstancia le dio una oreja, quedó de tres.
Se convierte en tres. Sí.
Y así.
Sí. Bueno, el caso es que repitió al día siguiente. El domingo, ese día ya los toros no acompañaron tanto.
Pero, Carlos, también hay que entrar ahí en la oportunidad de esa sustitución.
No, oportunidad no. La oportunidad es que la empresa sabía que pusiera quien pusiera iba a tener la plaza con el lleno asegurado y que lo más rentable para ella y para los amigos de la empresa
le vino
era,
muy bien
era
la puerta
poner,
del príncipe
poner,
para
poner a Castella porque nadie le puede argumentar al empresario que ha puesto a un cualquiera que pasaba por allí. Bueno, ha puesto a un torero que el día anterior ha cortado tres orejas.
Pero no deja de ser una concesión a la fontanería taurina.
Sí. Y vamos, ha puesto a un torero que el día anterior ha cortado tres orejas. Y a ver, no hay ningún argumento para decirle, usted, esto no es lógico. Y aquello se veía venir que el torero que estuviera bien...
Estaba cantado.
Que el torero que estuviera bien, menos Roca Rey, que no podía torear.
De hecho, se esperaron a que terminara la corrida
para
anunciarla.
De hecho, bueno, menos Roca Rey, como que hubiera Roca Rey cortado lo que hubiera cortado, que no hubiera entrado en el cartel del domingo.
Por pura cotización.
No, y porque estaba Luque.
Bueno, y estaba Luque, claro.
Estaba Luque. Pues hubiera sido un bombazo, ¿eh? Sí, sí. ¿Te imaginas?
Pero a Luque no lo hubiese cortado,
¿eh? ¿Te imaginas un Juli Luque Roca Rey? Hubiera sido tremendo. Bueno, Manzanares muy desdibujado, ¿verdad? Hay Talavante muy desdibujado con malos lotes. Muy desdibujado, mala
en
actitud.
En la línea.
Sí, la actitud con el quinto, toro malo, evidentemente, toro sin ningún tipo de calidad y tal, pero muy macheteo rápido.
No ha justificado Talavante el estar en estos carteles.
Pero muy en la línea de la reaparición, una reaparición que se había vendido como una especie de acontecimiento sideral y que no ha sido tal, ¿no?
A mí me gustó Roca Rey.
A mí también, con el sexto me encantó.
Con el sexto, un toro que en otras manos hubiera sido dificilísimo, le puso los muslos del principio, el toro es fundamental. O sea, al toro le costaba trabajo humillar y él se la puso, le bajó la mano, tiró del toro quedándose en el sitio, en su aire, en su estilo.
Yo creo que Roca Rey, cuando se le quita eso... Cuando se le quita el que se queda entre los cuernos de
no digo la rimón,
no hubo efectos especiales.
Yo le he visto un poquito atorado a Roca Rey.
Pues posible, no te digo que no.
Pero cuidado, es una temporada muy difícil.
Y el esfuerzo
que hace en ese sexto toro, el último que mata en España antes de irse a Perú. Yo creo que estuvo
muy bien,
los aficionados,
pero,
además,
¿eh? pero bueno,
es que la rimón, es que
pero él, yo él le he visto atorado, lo he visto,
él llegó a arrimarse
un poquito,
él llegó a arrimarse que en el último momento con ese toro también hizo su pequeño rimón, de hecho los pitones le rozaron la taleguilla, pero es que lo importante es lo que hizo antes, la primera parte de la faena con un toro sin humillar, con un toro midiendo mucho y al que lo encela, lo engaña, le baja la mano.
Se arrima de verdad.
Y se arrima y se los pasa. Y se los pasa. Cuando tú ves toreros al margen de la estética, cuando tú ves toreros a Roca Rey, por donde se los pasa, y ves a otros toreros, por donde se los pasa, tú dices, claro, es que es la diferencia, por donde se los pasa a este muchacho, ¿no? Bueno, pues Roca Rey ha estado bien, ha mantenido su cartel. Y así llegamos al gran día. Yo creo que, como resumen del gran día del domingo, yo creo que las cosas, afortunadamente, sucedieron como tenían que suceder. Es decir, no hubo exageraciones, porque hubiera sido una exageración lo que dicen que pasó el día anterior en Madrid, que al Juli, por arte de Billy Birloque, le regalaron dos orejas para que saliera por la puerta,
bueno,
grande.
Podía haber salido sin necesidad de orejas.
Es que ese es el tema. El tema es que podía haber salido, sí, y de hecho había un complot entre algunos compañeros.
Pero salieron tarde y
no,
mal.
No, tardísimo.
Sí, estaba muy desperdiciado.
Allí salió un mami. Estaba un señor, había un señor más bien obeso.
Allí uno corriendo.
Allí uno corriendo con el Juli, que estaba ya en la puerta cuadrilla.
Que además dibujó aquello, ¿no? Porque, sí. Oye, si hay una confabulación positivo para sacarlo, tenéis que estar en el ruedo antes de todo.
Pero fíjate,
y luego también falta una cosa, Carlos, la gente en general, o sea, los chavales, el tendido que baje, la gente al ruedo, eso, sí. O sea, desgraciadamente se
bueno,
ha perdido,
de hecho,
y además
pero,
lo impiden.
Bueno, que... pero con el día anterior con el Juli Madrid, hay fotos en las que hay una masa.
Madrid para eso es más...
Una masa que la acompañaba.
Sí, Madrid gente, para eso
tuvieron,
es más...
Tuvieron que
desde que el Juli, desde que el Juli coge el capote... de paseo de la Montera, saluda y se despide, hasta que llega a la puerta de Codrilla pasa por lo menos un minuto. Bueno, pues en ese minuto no hay ninguna reacción de nadie.
Aparecieron allí dos motores de toros sevillanos de última hora.
En Madrid tuvieron que poner los aspersores para desalojar
para que tú veas, para que veáis lo que pienso, vamos, lo que, y estaremos, me imagino, de acuerdo, que quedó mejor así.
¿Sí?
Que quedó mejor así.
Bueno, sobró el troll ese que andaba por allí corriendo, bueno, pero fue elegante.
Quedó mejor así porque así se dice, mira, yo he cortado una oreja, yo no me he ganado una salida real a hombros, por tanto, yo ya conozco lo que es la salida por esa puerta
y,
por mérito
propio. No me he retirado,
y volvemos otra vez a lo mismo. El público estuvo perfecto.
Perfecto.
Desde que empezó la corrida hasta que terminó, elegante, entregado.
La banda genial.
Sí, todo. Sí. Con entregado pero medido.
Sí. La banda genial.
Supo interiorizar esa faena.
Hasta el enero.
Esa faena segunda que fue con un toro muy medio gay.
Sí.
Y el Juli se entregó con él. Y la gente lo vio.
Sí,
en fin,
porque además incluso fíjate tú que no tenía necesidad. No tenía necesidad de irse a Porta Gayola. Y es un regalo que le hace a la afición diciendo, me voy a ir, pero me voy a ir con todos los hombres. La gente le pidió que pusiera banderillas. ¿Las ha puesto en algún sitio? Creo que ni
no lo vería claro.
Las puso. No estaba claro. De hecho, pasaron unas fatiguitas tremendas. Sí, Soler no las pudo poner. O sea, que
lo de García Grande es complejo,
no sé, complejo para la banderilla. O sea, que él no...
Yo creo que el Juli estuvo como se le esperaba que tenía que estar. Porque sus 25 años de alternativa yo creo que han sido... unos 25 años de echarse durante tres generaciones de toreros
que se ha ido con la fiesta a la espalda, pero deja las puertas totalmente abiertas. Yo tengo la sensación de que no va a volver.
Yo creo que no vuelve.
Bueno. No va a volver por muchos motivos, ¿no? Por muchos motivos. Primero, por conociendo un poco su personalidad y su manera de pensar, que lo ha expresado muchas veces. Pero luego deja la puerta abierta. No te cortas la coleta, te vas andando el último día en vez de homenaje definitivo. Porque claro, si te hacen un homenaje, de abrirte la puerta del príncipe de manera honorífica, es como diciendo, ya no vuelvas más.
Por eso, digo que me parece que estuvo muy bien.
Un hombre que lo ha hecho todo, que lleva 25 años en la cumbre toreando tanto... que nunca deja de ser figura del toreo, que económicamente está al máximo nivel, lo que es difícil que se vuelva a poner delante del toro, vestido de torero.
Nos queda poco tiempo, a ver cuánto dice Rafa que nos queda, Rafa Carrillo, nos quedan, bueno, tenemos 7 minutos. Bueno, pues en esa corrida, no como invitado para ver nada, como pasó más con Castella, que estuvo allí un poquito de mirón, con poco lote.
Que no le echaron cuenta.
No le echaron cuenta a nadie.
Porque no eran los mismos del día anterior.
No eran los mismos del día anterior. Sí. Estuvo Daniel Luque. Impresionante, ¿no? Impresionante la seguridad, la quietud, el mando, la confianza, la estética.
La estética, la ambición.
Todo.
Los matices que hay en cada muletazo.
Cuando un torero está con esa clarividencia, encuentra siempre el toro.
El valor que tuvo.
Pero hay que pensar que hace un mes estaba con las tripas fuera.
Pero lo menos las tripas.
Es que tiene un
hierro en el peroné.
Evidentemente. Pero yo creo que a muchos toreros y a mucha gente barriga.
Psicológicamente también.
Sí,
yo sé que una placa en el peroné.
Sí, tú le sometes a Daniel Luque a un sprint y probablemente no puede darlo.
Pues sí, es posible.
Cuando salía de la plaza iba renqueando.
Pues si no es seguro. Pero ahí está bueno. Pero eso no le resta mérito.
Echaba el pie por delante.
Es otro que necesita. Vamos, vaya a Madrid. Madrid, porque no se pierde lo de Madrid, ni loco, ¿no?
Ay, el temporadón, ¿eh?
Temporadón, sí.
Un temporadón.
Pero vamos, la su
y la del año pasado.
Y luego yo, exacto, tú creo que tú le pusiste algún pero a la historia. A mí me pareció extraordinaria.
¿Cuál de ellas?
La de Daniel Luque.
Hubo una un poquitín...
Pero me pareció la mejor de la
poquito,
feria.
¿No?
La mejor de la feria. Ha sido contundente.
Pero vamos, fue de ejecución casi extraordinaria, perfecta, los medios...
Perfecta. La de los medios fue también
la
del
otra,
segundo.
La otra, sí.
La del segundo. Completísimo. Yo, la discusión aquí es la de siempre. Puerta del Príncipe sí, Puerta del Príncipe no. Con los matices...
Es lo de menos.
Que ya lo ha apuntado, es lo de menos.
Es lo de menos.
Yo creo que la gente pide la oreja... No fue la segunda faena para oreja, la faena del sexto toro. La gente lo pide porque sabía que si se la dan, sale a hombro por la Puerta del Príncipe. Ellos pensaban que a lo mejor iba a una fiesta con dos toreros por la Puerta del Príncipe. Y al final, pues, las cosas quedaron como tenían que quedar.
Pero más lo de menos. Porque
además, él dijo una frase, Daniel Luque dijo una frase, que yo creo que la repetiría si habláramos con él ahora mismo. Digo, hoy no era mi día solo. Hoy era el día de Julián.
Hoy no era mi día, directamente hoy era el día de Julián.
Y tiene razón, maestro.
Y llevaba razón.
Vamos a meternos aquí a las indisquisiciones.
La suficiente sencillez para reconocer que
pero mira, Castella salió por la Puerta del Príncipe y Luque no. ¿De quién hablamos?
De Luque.
Pues ya está.
Ni más ni menos, ni más ni menos.
Como argumentos noticiables, hay algunos, José Luis, por ahí. Yo, pero lo primero, la organización del festival del día 15 de octubre en Sevilla, un festival que, como ustedes saben, hablaremos la semana que viene. Vamos a intentar hablar con alguno de los organizadores. Vamos a ver si traemos a Fermín Borque, que nos cuente el intrínculo de los porqués, ¿no?, del cartel, que en la rueda de prensa no se lo pudimos preguntar. El cartel, pues, Morante no va a torear, como tú ya se sabe. Y lo va a sustituir Borja Jiménez, con lo cual todos estamos muy contentos.
Por Borja, por supuesto.
Por Borja, magnífico. Por supuesto,
es un gran sustituto, una temporada buena.
Claro. También ha hecho una temporada en la línea de que él puede hacer ahora mismo una temporada, pues muy buena. Sí. Y ha demostrado
merecida.
Que ha estado, que
lógicamente,
que está
luego hay
que
otra
merece más confianza.
Hay otras lecturas. Dice, bueno, Borja, encantado. Encantado. ¿Por qué no Juan Ortega? Claro, es la otra pregunta.
Es decir, ha habido ahí trastienda.
Que queda ahí queda ahí en el tintero. Dice, ¿por qué no Juan Ortega? Porque claro, ¿por qué no cuentan con Juan Ortega de comienzo?
Es que hay cosas que se ven muy a las claras.
Y si con Talavante.
Hay cosas
por
que
ejemplo,
se ven muy a las claras.
Y si con Talavante. ¿Y por qué en la sustitución no cuentan con Juan Ortega? En fin, hasta ahí la mano.
Pero bueno, hay que atender que es un fin benéfico
y ojalá que
la hermandad del Rocío de Triana y la Fundación pues sepan.
¿Qué más noticias hay por ahí? Tú querías decir que Emilio Muñoz ha entregado un traje de toreo a la Maestranza, ¿no?
Sí, y tú no querías que lo dijera.
No, que ya queda viejo ya, vamos ya.
Yo lo veo lo veo lógico que en un fin no, poco más
yo
o
creo
menos.
Que es bueno que la del museo vaya atesorando.
Hombre, yo pasa que el Juli
ropa histórica, ¿no?
El Juli le ha regalado el traje del último día a Alvarito Monte.
Bueno,
que podía ir podía abrir el museo.
Ese podría haber sido un traje para el museo perfecto.
Había conseguido que Alvarito Monte.
Además, yo creo que Emilio Muñoz ha sido un torero y ha sido un torero que merece la pena de que haya una representación de su historia en el Museo de la Maestranza y que ahí estaba ese capote ese vestido de torear, teja, de color teja, sí, y oro, y que lució precisamente el día 1 de octubre de 1995. Exactamente.
Bueno,
toros de Gavira y Torre Alta, y torearon junto con Emilio, Curro Romero y Jesulín Dubrique.
Sí, era su segunda Puerta del Príncipe, por cierto.
Sí, el año anterior, en el 94, también salió por la Puerta.
Fue una feliz vuelta la de Emilio.
Eso es.
Porque ya era su segunda etapa. ¿Qué más noticias hay por ahí?
Poca cosa, Carlos, poca cosa, porque ya esto se termina. Hay un festival taurino
en Guillena,
de la cabalgata en Guillena, y que se van a lidiar novillos toros de la ganadería de Juan Antonio Espartaco, para el CID, el Fandi, Manolo Escribano, Cayetano, Alfonso Cadaval y el novillero Mariscal Ruiz. Además del festival, será amenizado por la actuación del artista Paco Candela y la banda de música.
Sí, también hablaremos la semana que viene, recordaremos la semana que viene la novillada de Morón, que es el 12 de octubre por la mañana.
Por la mañana, a las 12 de la mañana.
Mariscal Ruiz, Martín Morilla y Javier Zulueta, los novilleros de moda, ¿no?
Los de moda,
a ver qué pasa.
Yo creo que es atractivo, un cartel atractivo.
Sí, que buena oportunidad de coger el coche.
Pues sí, así es.
Muy bien. Bueno, pues Rafa Carrillo de Albornoz ha estado en los mandos técnicos. Yo le agradezco a Álvaro Rodríguez del Moral que se haya acercado hasta esta radio, la cadena COPE,
como siempre que se lo pedimos,
para amenizar vosotros un poco y para contrastar opiniones de un San Miguel en el que prácticamente casi hemos estado de acuerdo en todo. Así que, José Luis, será hasta el próximo martes, ¿no?
Hasta el próximo martes y que Dios reparta suerte.
Pues así será.